Oye, ¿quieres darle a tu familia energía en toda ocasión? Ah, pues te tengo una idea. Prueba las cremas Goya en su extensa variedad. Avena, avena canela, esa es mi favorita. Farinela, maicena y crema maíz. Y las puedes disfrutar en batidos, en cremas, en empanados, en galletitas y más. Excelente fuente de vitaminas y delicioso sabor. Cremas Goya, sabor y nutrición. Si es Goya, tiene que ser bueno. Otro episodio de Por Amor al Arte. Muchísimas gracias por seguirnos. Ya sabes, dale like, suscríbete, comparte este contenido para que sigamos creándolo para ti. Estoy feliz y contenta, pero primero tengo que darle gracias a mis auspiciadores porque sin ellos, ¿verdad?, nada de esto sería posible. Primero que nada, GW5, aquí mi casita que me reciben todos los jueves a las 4 de la tarde en esta esquinita que ya es mía y tuya también. Si tú tienes una idea de audiovisual que quieres hacerla de calidad, este es el lugar. Con Gaby, aquí, llamas aquí a GW5, mira, ahí está el numerito. Muchísimas gracias también a Goya, Cremas Goya, que ellos son apoyando al arte siempre y son los que siempre nos han estado ahí, mira, de la mano. Si es Goya, tiene que ser bueno y son nuestros auspiciadores principales. Y por supuesto, gracias a, mira, esta belleza, mira la flor tan bonita, mira qué cosa tan bella, ¿verdad? Esta belleza es de Ed Bandida by Giselle Ortiz, que hace, bueno, ella no las hace, ella las tiene en su boutique en Caguas. Si tienes una actividad, la que sea, desde casual hasta elegante, este es el lugar en Ed Bandida. Ahí está el loguito, 787-900-4443. Ave María, me lo aprendí. Y ahora voy porque estoy, mira, rebosante de felicidad con esta maravillosa actriz que voy a estar conversando el día de hoy. Tiene una trayectoria impresionante. Desde los 17 años anda por ahí, pero mira, haciendo protagonizaciones, teatro, cine, stand-up comedy. Ella canta, ella actúa, ella es un all around. Una mujer extraordinaria, ahora también defensora de la salud mental. Cuando digo ahora, siempre lo ha sido realmente y nos vamos a hablar un poquito de ese trabajo también que ella realiza, educativo. Y una mujer que yo diría que es de las que más apegadas son al éxito. De estas mujeres que su trayectoria ha sido exitosa desde el comienzo hasta el día de hoy, ¿cómo la ha sostenido? Quiero saber. Próximamente va a estrenar la obra Presas Liberadas el 18 de abril. ¡Ay, quiero que me hable! Pero va a estar a actuar con su hermana Marieli Durán, que ya la tuvimos aquí en el podcast. Y ella es la maravillosa Zuly Díaz.
¡Zuly!
¡Qué rico!
Gracias, mi amor.
Ay, qué
gracias
bueno.
Por invitarme.
Qué bueno que estés aquí. Hacía tiempo. Ya habíamos hablado ya.
Sí.
Y tú, mira, yo estoy en Nueva York. Y pues avísame cuando vengas, pero no se nos había dado.
Te avisé rápido.
Sí, me avisaste rapidito y te lo agradezco. Gracias por eso, gracias por estar aquí. Estás tan bella.
Ay, gracias, muchas
siempre
gracias.
Siempre estás bella.
Gracias.
Tú sabes que me imagino que lo hacen, ¿verdad?, las generaciones que van detrás de uno. En mi caso, las que vienen detrás, y yo lo hago con las que van dos losetas más al frente, porque tampoco es tanto. Que uno busca esas figuras a quien seguir, a quien emular o a quien admirar. Y hay tantas cosas de ti que siempre he admirado. Y ya te lo había comentado porque hemos trabajado juntas en Lo que me jode de ti, en la serie Notas del Corazón, uh-huh. Entre otros proyectos.
Sí.
Y es que eres un ser humano bien bonito, Zuly. Bien bonito aparte de talentosa.
Gracias, gracias. Trato, hago... Dios sabe que hago todo lo posible, ahora más que antes.
Sí, sí, sí. Y se te nota esa conexión contigo, se te nota, te notas, no diferente porque tú siempre lo has tenido, pero tienes como que el ángel arriba cuando dicen, ay María, tienes su violo bonito.
Tengo más conexión con Dios ahora, desde el 2019, sí. Eso, quizás eso es.
Porque él dio el 2019.
Bueno, yo me crié en la iglesia, vamos. Yo me crié en la iglesia bautista. Fui bautizada. Mi mamá era una mujer muy cristiana. Pero poco a poco me fue alejando. Cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, empecé a alejarme. Entonces ya luego estaba viviendo mi vida.
Vamos a aclarar que no es por la universidad, sino por...
Bueno, es que uno empieza
la vida,
así es la vida.
Entonces, a explorar.
Ajá, entonces después me alejé por completo y estaba viviendo una vida completamente basada en mi opinión. Y eso no me llevó muy no me llevó a muy lejos espiritualmente para sentirme bien y en paz. Y en 2019, un año nuevo, dije, Señor, yo lo que quiero para el año nuevo es el discernimiento del Espíritu Santo. Eso. Y así fue.
¿Y qué has sentido diferente en ti?
Pues el egoísmo. Vamos a empezar por lo principal. El egoísmo. Yo vivía solo para mí, para mi carrera, para mi hijo, para mi familia, para mí. Sí, no puedo decir que era una mala persona, porque realmente no. Y sí, tenía amor para el prójimo, pero realmente estaba enfocada en mí y ahora no es así.
Ahora que... Ahora es para los demás.
Eso,
más generosidad, dirías tú.
Ajá. Cristo primero, ¿verdad? Para Él.
Okay.
Para Él. Entonces, él ha llegado y Él ha transformado, quita esto, pon aquello. Y entonces, ahora, pues yo no es para yo. Ahora yo miro, mis ojos se han abierto y miro en qué forma yo puedo servirle a Él.
O sea, que cada decisión que tú tomas ahora lo pones a él primero.
Primero.
¿Y cómo tú dirías, o sea, cómo eso cambia tu día a día? Por ejemplo, tú tienes ciertos planes de tu carrera, familiares. ¿Cómo te cambia eso tu día a día? ¿Cómo influye en ti el que esto yo creo que no es lo que Dios quiere para mí? ¿Y cómo tomas entonces las decisiones ahora, después del 2019?
Yo creo que Él me habla en mi mente. En mi mente, porque yo estoy con los oídos abiertos a escuchar, ¿entiendes? Uh-huh. Él se manifiesta, ¿verdad? Entonces, pero te voy a decir tonterías, por ejemplo. En el gimnasio, que de momento tú vas a hacer ejercicio y hay una persona que está en la máquina, mano, hablando por teléfono, y entonces hay una fila y tú estás esperando por la máquina. En el mundo normal, yo hubiese estado, mano, pero este tipo está cogiendo un nap ahí. Entonces voy, mira, con tu permiso, ¿cuántos sets te quedan?
Me parece injusto que tú estés ahí.
No me atrevo a decirlo así, pero la actitud, mira, ¿cuántos sets te quedan? Entonces, ahora no. Ahora de momento yo estoy en esa situación y cuando veo que voy a hacer, digo, pero Soli, ¿qué pasa? ¿Qué es la que? Tranquila, ¿qué importa? Un segundo más, un minuto más. ¿Qué estúpida eres? Tranquila. Sé buena. Entonces, como que eso es tan importante para mí demostrar para Él será, o que Él vive en mi comportamiento. Porque no es en lo que tú dices, es en cómo tú te comportas. Que
acciones.
La gente entonces te mira y dice, ¿qué hay con esta persona?
Pero tú has dado con algo bien interesante, que la decisión de ser un mejor ser humano cada día, sea que usted cree, ¿verdad?, en Jesús, cree en Dios, en alguna creencia que usted tenga, o sencillamente porque tiene el firme propósito de ser una persona de valores y ser cada día mejor. Es una decisión constante. No está en decisiones grandes de tu vida. Está en las pequeñas decisiones del día a día.
Eso es así.
Y pues son muchas. Cuando tú vienes a ver en un día, ¿cuántas decisiones tomamos?
Bueno, dicen que tenemos, ¿cuántos? 60.000 a 80.000 pensamientos al día.
Y estamos todo el tiempo tomando decisiones, lo que pensamos, lo que vamos, qué le vamos a decir a fulanito de tal, qué voy a hacer. Eso es todo el tiempo tomando
todo
decisiones.
El tiempo.
Entonces, si uno las basa en que sean desde el amor propio y el amor al prójimo, pues eso cambia.
Cambia radicalmente, radicalmente. Por ejemplo, una amistad que te hace mal. Una persona que no te quiere bien, pero ha sido tu amigo por mucho tiempo. Y uno como que sigue ahí y sigue ahí. Y entonces, ¿cómo es la forma? ¿Qué haría el amor para ti y para esa persona? Uh-huh. ¿Qué haría el amor? Porque si no hay amor, pues es como que, ay, mira. Pero cuando hay amor, entonces uh-huh. Cristo te dice que tienes que amar a tus enemigos. Ay, Dios mío. Entonces, sí. Esta es amiga. ¿Cómo yo hago eso? Esas son decisiones, son como cosas bien delicadas.
Muy sutiles.
Sutiles.
Son capas. Ajá. Son capas.
Ajá. Entonces, ¿cómo tú te alejas de esta persona que claramente te hace daño, pero con la humildad de él, de que tú no eres mejor, sino porque por X o Y te hace daño?
Qué lindo, Zuly, eso que estás hablando. Porque estás hablando de mucha madurez espiritual, mucha madurez como ser humano.
Bueno, mija, los años para algo tienen que servir.
Hombre, hombre, hombre. Hombre. ¿Qué?
Mira, y hablando de eso, antes de entrar, obviamente que vamos a estar hablando de presas liberadas, que ya lo saben, el 18 de abril. ¿En dónde es que es?
Centro de Bellas Artes de Caguas.
En el Centro de Bellas Artes de Caguas, de Caguas.
Que es el que, Star ahora, ¿verdad?
Sí, no, a mí me encanta, a mí me encanta, me queda cerquita. Ahí tienen el poster. Ya mismo vamos a estar hablando de la pieza que tiene un elenco espectacular. Hay un par de ellas ahí que quiero entrevistar también más adelante. Pero estamos hablando, hablaste, Vera, de la edad, de lo que te da la madurez. Y viendo tu trayectoria, que ha sido una trayectoria tan extraordinaria, hay muchas actrices. Lo que te decía ahorita al comienzo, que nosotras las que venimos detrás decimos, ay, Dios mío, estas actrices que son así, ¿verdad? Yo tengo varias, entre ellas estás tú que nos dices, que uno las ve activas al día de hoy, las ve convirtiéndose en unos seres humanos tan extraordinarios, pero artistas. Al mismo tiempo uno dice, ok, tengo esperanza, ok, qué bueno. Son nuestros ejemplos. Sí. Pero a lo que iba es que muchas personas, por ejemplo, con las que yo me he graduado, por alguna razón no han continuado en el arte. Muchos de los que trabajaron contigo en aquellas novelas hace ya unos añitos atrás, desde Coralito, que es ese icónico y maravilloso personaje que protagonizaste, y otras, porque tú hiciste tantas novelas, desde bien jovencita, y tantas actrices, actores, ¿verdad? Bueno, y poco a poco pues fueron quitándose. En algún momento de tu trayectoria, tú dijiste, yo creo que yo me voy a quitar de esto.
Jamás. Jamás, porque si eso fue el talento que Dios me dio, ay, no, sería tan infeliz si no pudiese ser artista. A menos que, mira, yo oré un día, yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo no esté en esto? Quítame el gusto, quítame el gusto. Uh-huh. Y a las 2 semanas me llama en New York. Mira, no, Zuly, que yo escribí este musical y yo quiero que tú lo protagonices y qué sé yo ni qué. Y está todavía ese lo hemos hecho 2 veces, eso está en producción, pero que yo pregunté, ¿tú quieres que yo me quite? Porque no porque yo quería, sino porque a veces es muy duro.
Es duro, porque por eso a veces, lo digo.
El corazoncito se te rompe porque tú te ilusionas de poder trabajar aquí o allá y eso no se da.
O sea, yo no juzgo ni culpo al que se haya quitado o la que se haya quitado, porque se sabe que
es muy duro.
Es duro.
Es muy duro. La cuestión del dinero, vamos a la que hay, que no siempre hay trabajo. De momento estás 3 años trabajando con mucho y de momento te vienen 3 años que no, ni arrestada te llevan.
Y nos puedes ilustrar qué alternativas tenemos según tu experiencia y lo que tú has hecho para esos momentos de baja de trabajo, para esos momentos en que uno anda como que perdido, que va a ser lo próximo. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué te ha funcionado?
Pues mira, una de las cosas es que he dado clases por muchos años. Ya no quiero dar más clases. He dado clases por muchos años. Y eso pues me ha gustado mucho.
Disculpe, ¿talleres, escuela o universidad?
Talleres, escuela, todo. Universidad, toda. Esa es una. El otro es el stand-up comedy, que eso vino en Los Ángeles, cuando yo estaba en Los Ángeles, en los 90, que de momento yo estaba sin trabajo y aburrida, y hubo unas clases ahí, una amiga me dijo, let's do it. Yo dije, pues vamos a hacerlo, a ver. Y cuando llegó la graduación, ese día, los 5 minutos que yo hice, olvídate, yo me quedé con ese lugar ahí. Yo dije, oh my God, qué fabuloso.
¿Yo puedo hacer esto?
Ajá. Y esto...
Ay, discúlpame, Zuli, perdóname como paréntesis. Tú, contigo fue que yo hice mi primer stand-up.
¿Verdad fue? ¿Verdad fue? Zuli's Comedy Divas, ciertamente.
Sí, pero que te claro.
Y me dijiste, esto no me gusta.
Y yo, esto no me gusta. Esto ponía uno bien nervioso.
Eso es horrible.
Pero fíjate, fue una experiencia maravillosa.
Maravillosa y cuando salí ese día. En ese show fue maravilloso y te fue muy bien.
Sí, 15 minutitos, porque el mío era cortito.
Bueno, 15 minutos en stand-up es 3 horas de actuación, para que tú lo sepas. Entonces, me fueron bien esos 5 minutos y después, ¡ay!, lo quise seguir haciendo y empecé bombing. Bombing es cuando nadie se ríe. Pero continué. Y después salí a flote y pues puedo decir que hago stand-up comedy y ya lo dejé. Pero esa fue una de las cosas que yo hice además de... Uh-huh. Y empecé a ganar dinero, porque ahí tú ganas dinero tú solita.
Pues claro.
Tú te juntas con 3 chicas, que lo que nosotros hicimos, Hot and Spicy Mamitas, un grupo de 4 mujeres, 5. Y teníamos un billboard en Sunset Boulevard en Los Ángeles.
Maravilla.
Y los otros comediantes decían, pero...
¿Quiénes son ellas?
¿What the heck? ¿Estás... latinas? Y nosotras ahí con ese billboard, porque tocamos algo que hacía falta en ese momento, ¿no?
Qué bien.
Ahí está eso. Entonces, cantar, pues eso vino con la Lupe. Yo estudié en la Escuela Libre de Música, uh-huh, pero como empecé a actuar, pues no se me ocurrió cantar, ni por aquí me pasó.
Sí, sí.
Hasta que vino esa audición en New York, la hice el personaje. Lo demás es historia. De momento tuve que empezar a cantar y entonces empezaron los músicos a llamarme para cantar yo sola, que yo no sabía ni cuál era mi voz. Yo tuve que averiguar cuál era mi voz. Uh-huh. Pero ahí he ganado. Cantando uno gana mucho más que actuando.
Oh,
porque es okay. En una hora tú te ganas, ¿sabes? Así que esas dos cosas, stand-up comedy, cantar y dar clase.
Con eso, o sea, que es reinventarse y es buscar diversificarse también. Esa sería la respuesta, ¿verdad?
Sí.
A la pregunta. Los stand-up comedy que me comentaste que te quitaste, porque hasta los otros días estuve viendo promociones.
Ay, me quité.
¿De verdad?
Sí, porque mira, estaba en New York en el Comedy Strip. Y la señora Gladys Simon del Comedy Strip se volvió loca conmigo. I love you, Zuli, but you have to be more personal. Y yo, ¿cómo que es judía? Más personal. Yeah. Tú sabes que tenía que hablar de mi familia. Entonces, en el stand-up comedy, todo lo negativo es lo funny.
Claro.
Entonces, no, yo no puedo seguir revelando mis dolores. Porque primero, que no está en mí. Y segundo, que a mí la gente me conoce en Latinoamérica y en Puerto Rico y van a decir que me he vuelto loca. No es lo mismo para mí que sí. Para Juana Pérez, uh-huh, que nadie la conoce, o cualquiera de las comediantes latinas americanas que dicen lo que les da la gana en ese micrófono. Y yo las veo y yo se me salen las babas.
Sí, porque su reconocimiento parte de ahí.
Exacto.
¿Y el tuyo fue?
El mío es otra cosa. Sí. Ya yo tengo otro público que va a pensar que me volví loca, no va a entender, van a decir, diache, qué vulgar se ha puesto esta mujer. ¿Te entiendes? Y además no voy a develar cosas de mi vida privada, y eso es como estar desnudo en el escenario.
Sí, pero volverías ya con otra temática, quizás más social, más adelante, o otro tipo de stand-up,
no sé.
Y en otro venue.
No me interesa mucho, sinceramente. No.
Vas a cogerte un breakcito.
Ya estoy cansada.
Sí, o sea que hay nuevos planes, porque estuviste un tiempo con el stand-up comedy.
Bueno, no tanto porque quería, pero porque sí, porque como de lo que hablamos, tú entiendes. La cuestión es que yo necesito estar viva como artista.
Sí.
No, uh-huh, puedo estar muerta ahí viendo televisión. Eso no es para mí. O estoy, uh-huh, estudiando. Un tiempo que estuve sin... Me gradué de chef.
Pero lo
¿te
sé.
Acuerdas?
Ah, eso es otra cosa.
Esa es otra cosa que hice. Eso cuando no había trabajo, de momento dije, no, espérate un minuto. Yo siempre quería ser chef, vamos.
Eso fue una maravilla, ese periodo tuyo. Y volverías a las cocinas, como dice
uno.
Ay,
me encanta esto, pero ya yo trabajo en restaurantes.
Lo sé, por eso te pregunto.
Te tratan tan mal. Porque en el restaurante tú eres una cocinera y el chef. Y como dicen, show me a prima donna, I'll show you a chef.
Oh.
Y que lo diga una actriz.
Wow.
Tiene peso.
Y una protagonista que de reconocimiento,
bueno,
en Latinoamérica.
Y que he estado en este medio y que he conocido estrellas espectaculares. Ninguna de ellas tiene el ego de un chef. Perdónenme, no todos son iguales, pero la mayoría. Es una cosa horrible.
Mira, ¿y no te ha dado con estar en esto de Super Chef?
Pues fíjate que no.
No. Si te llaman para participar.
Si me llaman, fíjate, quizá lo haría.
Sí, si te llaman lo haces, seguro.
Quizá lo haría, sí.
Para divertirte, por ahí.
Ay, sí.
Tú cocinas ya,
sí,
de repente.
No, me voy a divertir un montón y me voy a poner bien nerviosa, lo que me encanta estar a hacer algo que me dé muchos nervios.
¿De verdad?
Ay, me encanta.
Pero ven acá, entonces, ahora que tocas ese tema, Zuly, el miedo, ¿te paraliza? ¿O te impulsa?
Me impulsa.
¿De verdad?
Me impulsa. Y que me digan que no, mi cerebro interpreta, yo creo que sí.
¿Aún con el asunto que tú has sido un advocate, ¿verdad? Has sido una defensora de la salud mental y que me encanta, vamos a estar conversando.
Importante,
precisamente,
sí.
Sobre todo esa página tuya, Tu Mente, Tu Tesoro,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Qué maravilla en Instagram, síganla.
Me he parado un poquito, pero
es que
voy a seguir.
Vean los videos que hay porque todos son maravillosos.
Sí, voy a seguir.
Orientando sobre la bipolaridad y la salud mental desde el punto de vista de la paciente.
Exacto.
Y me parece que eres tan valiente y que es un trabajo tan maravilloso.
Ay,
el
gracias.
Que has estado haciendo. No lo detengas porque, la verdad, aunque sea un video al mes, pero ajá, no lo detengas, ajá, porque está maravilloso. Muy
bueno.
Ni siquiera con los asuntos con los que trabajas, ¿verdad? Con tu salud mental, ni siquiera el miedo se ve afectado por ello.
No, fíjate.
Tu personalidad no. Sigue siendo una de que
yo
te impulsa.
Yo soy bien valiente. Yo nací así. Dios me hizo así. Y me da miedo. Me da un miedo que creo que me voy a paralizar, pero lo hago. Mientras más miedo me da, más me gusta lo que es.
Pues mira, qué casualidad que tocamos el
pero
tema
es por del... Dios, ¿sabes? Vamos, porque yo me sostengo en
él. Es por la
él.
Espiritualidad.
No soy yo. O sea, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy. Así. Porque no confío en mí, confío en él. Si fuera en mí.
Pero siempre fue así.
Siempre fue así, fíjate. En eso sí. Siempre.
Okay.
Que no tuviese obediencia es una cosa. Uh-huh. Pero siempre lo reconocí como mi Salvador, mi Creador. Y siempre me encomendaba a él.
Y siempre ante tus miedos, como
el
artista,
number
o como
one,
ser
number
humano.
One. Okay. Tú.
Ok. Qué interesante esto que estamos tocando. Hay un videito que yo saqué. Yo dije, si hay alguna coyuntura en que podamos conversar sobre este tema, Zuly y yo, lo voy a poner. Y yo creo que este es el momento. Vamos a ver, Francisco.
I think fear is a motivator. It doesn't matter what role. Just getting in front of that camera is a little bit intimidating. I feed from those butterflies. I need them. I like the whole fear, failure, whatever struggle, up and down, and trying to figure it out, you know, trying to build it, put it together, and trying to build it. I feel that almost for every character, you know, like even when I finish the movie, you know, I might feel like that didn't work, or that was really stupid of me. To play that character that way, or like that scene that way, and how I ended up like that, or whatever. It's just like there's always that, but it's you know, I like the process.
Qué bello, Benicio del Toro, nuestro gran Benicio.
Tan fabuloso, sí.
Precisamente, hablando de esto que estamos hablando.
Que él le gusta igual que a mí.
Que le impulsa el miedo.
Que me impulsa, sí.
Y que es parte del proceso, que inclusive es el proceso cuando estás creando y el proceso después de haber creado, cuando uno dice, ay, no me habrá quedado bien, Dios mío.
Ay,
ese,
qué mal es
terror.
Uno con uno mismo, ¿verdad? Ay, Dios mío, tú eres actriz, tú sabes cómo es. Nosotros los actores nos criticamos mucho y pareciera que somos inseguros, pero no es que somos inseguros, yo encuentro, es que somos lo queremos hacer bien.
Sí, pues claro,
eso
definitivamente. Y Zuly, hay una edad, a partir de los 40 por ahí, que la mujer comienza con unos procesos bien fuertes a nivel hormonales, pero que también muchas actrices de otros países han hablado de que empiezan a menguar los papeles importantes, que empieza como una transición, como que hay un cambio en la carrera de uno. ¿Tú experimentaste eso?
Es verdad, claro que hay menos personajes, claro que sí, pero por mucho.
Uh-huh. Sí, porque tú vienes de un tren de protagonizaciones, de esto, de obras de teatro, de programas de televisión unitarios, son una carrera bien prolífica, y entonces llega esa maravillosa edad, porque ahora qué bueno que se está creando conciencia, porque es una maravillosa edad. Pero ¿qué pasan esos cambios personales y en términos de nuestro trabajo? Sí. Y quería que me hablaras un poco de eso, de tu experiencia.
Bueno, pues como a toda mujer, pues de momento uno dice, wow, ahora ya no voy a trabajar tanto, wow, ahora ya no soy tan joven, ay, Dios mío. O sea, como toda mujer, ay, ya no me veo igual, tú sabes, uh-huh. Todas sentimos eso. Pero o te sientas a llorar como una tonta y a pensar en todo lo negativo, o miras lo positivo y continúas y te evalúas en el realismo. Tú me entiendes, no sueñas con pájaros preñados, como dicen los puertorriqueños. Mm. Tú sabes, te centralizas y dices, ok, ¿qué quieres hacer con tu carrera? Por ejemplo, esto quizá va a sonar un poquito altanero, pero no lo es para nada. Los doctores estudian especialidades. Tú puedes ser generalista, tú puedes ser cardiólogo, y eso tienes que estudiar más años, pero tú escoges lo que tú quieres ser. Uh-huh. Pues yo quería ser protagonista. Yo quería ser protagonista desde niña. Yo vi a Mary Poppins y yo me viré y le dije a mi mamá, mami, I'm going to be an actress.
Y eso fue a tu tierna edad.
A los 5 años.
¿De 5 años?
Yo
Fíjate.
Tomé esa decisión. Entonces, pues yo quería ser protagonista de esas historias. Y gracias a Dios, así fue. Pero entonces hay que cuidar la carrera, porque si haces mucho personaje de reparto, uh-huh. ya se acabó eso. Y vamos a la que hay. La protagonista es la más dinero que gana. Las historias son las mejores. Casi siempre. Uh-huh. O sea, estoy decidiendo lo mejor de. Uh-huh. ¿Y qué hay de malo en eso? No hay nada de malo, pero entonces después pues te tienes que dar cuenta de que ya tú no vas a protagonizar tanto.
Que vienen otros papeles.
Vienen otros personajes. Entonces ahora tú buscas los personajes que de verdad sean bien buenos. ¿Entiendes? Uh-huh. Y de momento te sorprenden protagonizaciones que tú dices, ¡wow! ¡Qué chévere!
Sí,
pero
sí, sí.
Entonces ya es otra cosa. Ya es personajes con que no sea la mamá de la protagonista o del protagonista, que no sea la abuela, uh-huh. que cuida al nene. ¿Tú entiendes?
Sí,
que
sí,
puede
sí.
ser una abuela, puede ser una madre, pero que tenga vida propia.
Sí, has dado en el clavo, porque esos personajes, digo, uno todo persona. Todos los personajes y el trabajo uno lo agradece, ¿verdad? Pero te refieres a esos personajes que se quedan como en la sombra, por decirlo así, de siendo simplemente la mamá de que despide al hijo y nos vemos, se acabó. Que tengan voz, que tengan voto, que tengan una historia que contar,
Exacto.
que tengan sentido, ¿verdad? Y que sean retantes para uno como actor, te refieres.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero qué lindo que lo digas, porque somos muchas las que empezamos a transitar uh-huh. por esos cambios, y pues ya se están creando conciencia acerca de los cambios ya a nivel personal, de la menopausia, de la perimenopausia, de los cambios de la mujer, y qué bueno que se está hablando de eso. Pero los cambios laborales, pues por eso es que lo traigo el tema.
Sí,
qué lindo que lo hayas atravesado con esa valentía, y pues que así no los cuente. Tú has hecho una carrera paralela en Puerto Rico, en Estados Unidos, porque de hecho tú naciste en Nueva York, ¿verdad?
Uh-huh. Y Marieli también.
También nació en es correcto, no los dijo cuando vino, en Nueva York. Entonces, pero que independientemente de donde hayas nacido, has hecho mucho trabajo, series en Estados Unidos. ¿Cómo has logrado esos papeles? ¿Cómo te has sentido trabajando allá en estas series extraordinarias que has podido participar con personajes bien chéveres, Suri?
A veces. Yo hubiese querido que fueran mejores, pero bien agradecida a Dios, muy agradecida a Dios. Y pues es un proceso de audición que es no me gusta nada. Ahora me gusta más porque ahora uno audiciona por teléfono. Todo ha sido con audiciones, audicionando.
¿Audiciones todavía?
Claro. Eso es así, lo único que ahora es por teléfono. Me fascina porque tú pones el teléfono, tú haces la audición y tú escoges la que más te gusta y la mandas. Y la segunda audición para productores y directores también. Y tú sabes qué, la última cosa que yo hice para una serie americana, me contrataron ahí por cámara.
¡Qué maravilla!
Y eso es bien bueno porque las actrices, ustedes no saben, ese proceso de audición, cuando uno entra a una oficina a audicionar, lo que tiene son 5 minutos para mostrar lo que tiene. Y a mí eso no me sentaba muy bien, no me gustaba. Pero antes era así y siempre ha sido así, por audición.
¿Tienes representante?
Sí, tengo.
Ok.
Tengo, pero tú sabes que cuando yo me fui para allá, cuando tú te mudas a un sitio a hacer una carrera, es como empezar de cero, ya, Maris.
Pero por eso lo digo.
Porque aunque yo haya hecho, el musical de La Lupe, que corrió mucho tiempo allá, y eso fue una cosa bien grande para mí, pero la gente no se acuerda de ti ni nada. O sea, toda la gente que está es nueva. Uh-huh. De verdad que es empezar de cero, empezar a conocer a todo el mundo.
Que yo pienso que eso pasa cíclicamente. Porque a mí me pasa, por ejemplo, en las agencias de publicidad, lo puedo decir porque los podcasts cabe decir de todo. de repente yo llego a grabar una locución y no conozco a nadie. Todo el mundo es nuevo y es como... ¡Wow! Y de repente entró alguien, ¡ay, de la vieja guardia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué conozco? Y de repente, porque pues como todo en la vida, ¿verdad? Van entrando nuevas generaciones a laborar, a trabajar. Y entonces uno tiene que presentarse nuevamente ante todos estos nuevos trabajadores en el cine, en el teatro, en la televisión, y en la radio y en todo.
Sí, y sí, no, cuando te miran como si tú eres un dinosaurio, sobre todo con la cuestión técnica. Que este chamaquito de 23 años es ahí bien... Y uno...
Sí, cualquier cosa me lo envías por un Wilson Orange. ¿Qué
dijiste?
¿What?
Déjame llamar a mi hijo un minuto.
Qué fuerte, ¿verdad?
Es muy fuerte, pero... ¿Ese es el ciclo de la vida?
El ciclo de la vida. Entenderlo y aceptarlo no es fácil para
hacerlo.
Ay, pero
la vida es bella. Olvídate de eso. La vida es bella. Lo que fue, fue bello y ya se fue. No me gusta estar hablando del pasado. Eso sí te digo.
Oh, qué interesante.
No. Ay, esas amigas. Ay, ¿te acuerdas cuando hicimos tal cosa?
Y eso pasó. Sí,
no, yo le doy gracias a Dios, pero ya eso pasó.
Sí, por eso.
Entonces me alegro mucho de que haya pasado, pero para mí eso no fueron, ay, los tiempos de gloria, no, el tiempo de gloria es ahora que estoy viva.
Claro, amén,
presente.
Y
con salud, gracias
a
Dios.
Vivir el presente. Zuli, cerrando el tema de tu carrera en Estados Unidos, para aquellos jóvenes también que ven el podcast, actores, actrices.
Me tienen que googlear.
A mí también. Mira, pero nos vamos conociendo entre todos. Yo también estoy trayendo, ¿verdad?, a los jóvenes, porque voy combinando ahí. Que quieran hacer carrera, tener la oportunidad de viajar y estas series de ABC, NBC, de CBS, de todos estos canales de Estados Unidos que tienen una serie buenísima, Law and Order, esta, aquella, la otra, cada vez hay más y ahora con Netflix ni hablar. ¿Algún consejo que le puedas dar para que, al igual que tú has tenido oportunidad de salir en episodios de muchísimas series maravillosas norteamericanas, que ellos tengan pues también la oportunidad de hacer?
Bueno, ahora están en una época maravillosa. Primero que cuando eres jovencito, estás de 18 a 30 años, esa es la edad para, porque hay muchos castings para esas edades. Y que ahora están viviendo una época soñada porque a través del aparatito, el teléfono, tú puedes audicionar, tú puedes en tu casa, tú buscas personajes, ya, uno clásico, uno de Shakespeare y uno contemporáneo, y tú los vas trabajando, tú te vas grabando y eso tú lo mandas y tú puedes conseguir trabajo. Eso no existía antes. Mm-hmm. O sea que yo he visto gente de Puerto Rico ganarse becas en Estados Unidos, chamaquito, para Broadway y todo eso. Hay muchas oportunidades ahora.
¿Tendría que conseguirse un representante antes o una agencia?
No, fíjate que no, que lo primero es hacer el trabajo. ¿Tú quieres actuar? Actúa. Tú tienes un teléfono, tú tienes una memoria y hay material. Escoge, actúa, Eso es lo que quiere, actúa. Entonces después esos videos te caminan por ti.
Ok. ¿Y en redes sociales, por ejemplo?
En las redes sociales, bueno.
Poner tu trabajo.
Mira todo lo que ha sucedido en redes con artistas de redes sociales, empezando por Bad Bunny, vamos.
Sí, sí,
que
sí.
Ese es como que la epitomía.
Sí, sí, ahora han salido inclusive cantantes que con el streaming, Catriel y Paco Moroso, por ejemplo.
¿Te acuerdas Steven Bieber? Justin Bieber.
Justin Bieber empezó así. Sí, 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 así mismo es. Sí, porque muchos actores no nos atrevemos, pero a exponer el arte dentro de este nuevo medio, sobre todo de estas generaciones, pero las nuevas generaciones hasta pinean sus demos y están ahí en sus páginas y eso está ahí. Mira, tú quieres saber de mí, entra quien sea, cualquier productor y ve mi trabajo.
O sea, sí, pero este es otro mundo.
Este es otro mundo. Este es otro mundo. Qué lindo. Entonces, estás en Puerto Rico ahora porque tienes la obra Presas Liberadas, escrita por tu hermana.
Marieli Durán
sí. Y dirigida por ella también, ¿no?
No. Juan Carlos Morales.
Ah, Juan Carlos, pues claro, que estábamos hablando ahorita de Juan Carlos Morales, que tuvimos aquí el placer de tenerlo en este podcast. Un profesor maravilloso. Entrenador, coach de todo, de actores. Presas Liberadas, háblame un poquito. Aquí está Yasmín Mejía, está Aniushka, la gran Aniushka.
Sí, sí. Sí.
Está por ahí, ¿quién más está? Obviamente estás tú, está Marieli. Hay madre que veo, no veo sin espejo.
Lexamari.
Kiara.
Lexamari Pedraza.
Ahí está.
Y Ani García. Y ya, ahí las tenemos. Y por supuesto, Yasmín Mejías Divina. Esto, mira, esto es un sello de amor entre mi hermana Marieli y yo. Mm. ¿Ok? Esto yo lo estoy haciendo con toda mi alma y todo mi corazón porque yo quiero que ella triunfe. Yo quiero que ella sea reconocida como dramaturga, porque ella es tremenda dramaturga.
Lo es.
Entonces, no sé si es el machismo o qué, pero mi interés como hermana es que, además de que es una gran actriz, pero estamos hablando ahora de su faceta como dramaturga, tiene 5 libros publicados. La tipa le mete a los issues sociales de frente y con una claridad mental, rapidez mental. Ella lidia con el diálogo que lleva a la acción, que a la misma vez tiene drama y comedia. Mm-hmm. Eso no lo hace todo el mundo.
Es extraordinaria. Si quieren saber un poco más de Marieli Durán, como paréntesis para que ahora nos siga contando Zuli, vayan al podcast de aquí de Por Amor al Arte, dedicado a Marieli, y van a ver su trabajo. Y aparte como educadora, que fue por
fabulosa,
toda su vida. Extraordinaria.
Cuando yo doy clases, los libros de texto que yo uso son los de ella.
Qué bien. Claro.
Pero que lo conozco y además te sacan la personalidad de ese actor, lo que le puedas sacar a cada estudiante.
Sí, excelente.
Lo expone.
Excelente, excelente. Y además ella, como conocedora de los jóvenes, esos textos que muchos de ellos también nacieron en esa etapa de ella como educadora, extraordinarios, de verdad. ¿Y la obra de qué trata?
Ay, es bella. Es de estas confinadas que están ahí todas juntas y de momento la presencia de esta señora, esta pastora, trae luz, literalmente, ella trae luz y esas mujeres de momento pueden ser liberadas espiritualmente y mentalmente, aunque estén en la cárcel. Pero de una forma que esto sucede, no así como que ¡ay, llegó la pastora! No, ella, perdón, Marieli, lo que vas a ver ahí son historias que pertenecen en libros de terror, algunas de ellas, otras que te van a partir el alma, otras que son tan reales, y el punto de que cualquiera de nosotros podemos en cualquier momento cometer un crimen.
Sí, que nadie está exento.
Ay, no, nadie, yo creo.
Depende de las circunstancias con las que nos encontremos de frente,
¿verdad? Así mismito, ¿eh?
Porque uno nunca sabe.
Uno nunca sabe. Entonces, el personaje de Marieli, que se hace llamar Macho, es un personaje que ha vivido una vida horrible, horrible, horrible. Entonces, la yuxtaposición de Macho con la pastora Elena, como de repente estos dos personajes tan opuestos tienen una atracción tan fuerte. Y cómo Dios obra un milagro, canto de milagro, en la vida de esas dos mujeres, como que era de Dios que esta mujer cayera en ese lugar para poder salvar a esta otra y a una cadena, porque todo lo que nosotros hacemos tiene una cadena de efectos, lo bueno y lo malo. Uh-huh.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Ay, sí. ¡Qué maravilla!
Y yo estoy
pero
bien
se,
contenta.
Se escucha que es un trabajo actoral que hay que darle.
¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Por ejemplo, yo tengo que ser la antipastora.
Antipastora,
porque a ella le dicen, si tú te pones a predicar aquí, te van a dar una prendida y te vas para el cuarto. O sea, tú no puedes citar la Biblia, nada, 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 nada. Y como esta mujer que es, tiene el llamado de pastor, que ella no se puede contener porque ella lo trae consigo misma.
Uh-huh.
Como ella tiene que lidiar con todas estas mujeres y ponerse a nivel con todas ellas y hacer su trabajo de ministrar sin ministrar. Es como una cosa extrañísima. Y como actriz, pues tengo que trabajar lo opuesto.
Claro, por supuesto. ¿Y cómo es tu proceso creativo entonces para desarrollar tanto este como otros personajes? Una vez tienes lo que vas a hacer, ¿verdad? Sea en cine, sea ahora con presas liberadas. ¿Cómo es tu proceso?
Pues lo primero es que grabo todo, grabo mis escenas, las grabo en mi teléfono.
¿Habladas?
Habladas. Si cojo el teléfono, grabo mi letra y la de la otra.
Okay.
Y el libreto completo en todas las escenas que
yo. ¿Y el objetivo es?
Escucharlo. Y entonces lo pongo y empiezo a limpiar, y lo voy escuchando, y lo voy escuchando, y lo voy escuchando.
Como un audiolibro. Vamos.
Como un audiolibro.
Como un audiolibro.
Eso es lo primero. Primero entra por aquí. Entonces, nuestro amigo Jorge Castro, hace muchos años me dijo, Zuli, pero te tienes que tomar un café con tu personaje porque si no se te pasa el día y no puedes estudiar. Y you know what? Él tenía razón. Cuando estoy estudiando, hago mis oraciones y lo primero que hago es estudiar ese personaje. Ya cuando lo tengo, eso. Y ya después el resto del día, porque si no pasan muchas cosas.
Claro.
Y las horas de estudio no las recompensa nada.
Nada.
Eso no te creas de que porque te lo aprendes en dos o tres días. No. Esas horas cuentan, esas horas que tú inviertes. ¿Verdad? Tú sabes.
Claro.
Tú sabes.
Claro. Y eso no para, eso no acaba.
No acaba. Y de momento cuando te pasa que tú haces, ¡ay! Creo que lo encontré, creo que lo siento. Qué lindo eso, ¿verdad?
Qué incertidumbre cuando no lo has encontrado y qué milagro cuando lo encuentras. No, y cuando empiezan a caer ideas.
Y no paran y
se empieza a construir ese
personaje.
Ay, qué
divertido, ¿verdad?
¿Y qué preguntas te ayudan al análisis? ¿Qué preguntas más o menos que te recuerde te haces sobre el personaje o sobre el libreto?
Las que nos hacemos todas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿De dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Qué realmente es lo que yo quiero de esa persona? Porque siempre en una escena o en la vida real, tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti.
Claro.
Tú tienes que descubrir qué es lo que el personaje quiere. Overall. Y después, ¿qué cosas tú vas a hacer para conseguirlo?
Qué interesante y qué importante. Bryan Cranston habla de esas preguntas. Él tiene sus 5 preguntas, ¿verdad? Y por
claro.
Eso te hago la pregunta, porque cada persona tiene su forma, su metodología, que bien puede venir de una técnica en específico que hayas estudiado,
sí.
O bien del resumen de todo lo que has estudiado.
Así mismo, así es que...
En tu caso es de alguna en del específico.
Del resumen de todas, pero mi preferida es Meisner ahora.
Oh, okay.
Pero no hay que olvidar el poder de Stanislavski, sí. Sin él,
claro.
no habría nada más.
Muchos están hablando de Meisner. Ahora mismo es como que la que está ¿verdad? Siendo más utilizada por los compañeros, por lo menos que más conozco y los que he entrevistado. ¿Qué es lo más que te gusta de esa técnica? ¿Alguna cosita?
Que es escuchar. Meisner es escuchar a la otra persona. Y la realidad es que en la vida real tú no andas hablando un monólogo, tú escuchas lo que la persona te dice y entonces contesta. Sí. Incluso cuando tú vas, tú dices, voy a encontrarme con esta persona y le voy a decir estas verdades porque ya no aguanto más.
Pero
cuando llegas a donde la persona, entonces, ¿qué tú haces? Escuchas a la otra persona para tu poder de alguna forma decirle lo que tanto le quieres decir, Pero tienes que escucharla porque no puedes salir como una loca.
Me acabas de llevar a mi adolescencia, que esto le tiene que haber pasado quizás a ti, a mucha gente, que uno, ¿verdad? Uno jovencito al fin, las primeras relaciones de uno, que uno practicaba frente al espejo, ese tipo de cosas, y le voy a decir esto, y le voy a decir aquello, y le voy a decir lo otro. Entonces, cuando uno se ve frente a esa persona, que esa persona no respondió lo que uno se imaginó, yo me, por ejemplo, empezaba y se me trancaba el libreto que tenía en mente. ¿Pero por qué? Porque la vida no es eso. No te puedes aprender lo que va a pasar con otro, ¿no? Por más que lo practiques, la realidad es que hay un toma y dame.
Hay que escuchar.
De energía, de palabras, de acciones, y hay que estar ahí presente para recibir y dar. Y entonces en eso se basa esa técnica que me encanta.
Que me encanta, me encanta.
Me esto. Encanta.
Es
eso.
Mi favorita, pero realmente, entonces está la de Uta Hagen.
Uta Hagen,
esa es del lugar. Que el lugar donde tú estás, el espacio, predomina tu comportamiento. Y eso tiene mucho de real.
Claro.
Entonces la otra es Stella Adler. Es qué estás haciendo. Uh-huh. ¿Qué es la acción que tú estás haciendo?
¿Qué acciones te mueven?
Nadie en la vida está parado hablando.
Exacto. Porque está en la quietud. Ahí hay un propósito, hay un objetivo.
Exactamente. Claro. Esto secándote las uñas de los pies, pues tienes que estar quieta. Pero si tú estás hablando con una amiga o algo, tú estás fregando o haciendo tus cosas, no sé. Uh-huh. A veces uno se sienta con las amigas y dice, más que escuchar a la amiga, ella la amo tanto, ¿verdad? Pero eso es muy poca. Pero tienes una acción precisa, escuchar a
la
mi
escucha
amiga
activa.
Bella, que hace tiempo que no estoy con ella. Claro. O sea, hay
algo ahí algo pasando, que está aquí, que lo, también se traduce.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo? El cuerpo está relajado para escuchar.
Exacto, así que sí pasa algo, al fin y al cabo. Ahorita mencionaste a Jorge y él también habla de otra cosa bien importante, la actuación, que es en el análisis sociológico, ¿verdad? Que es que los demás piensan de ti. En que
es el libreto, lo dice. Uh-huh. Tú tienes que leer lo que los otros personajes dicen de ti. Eso es bien importante.
Sí. Así que la realidad es que yo creo que todas aportan, todas las técnicas de actuación de alguna manera aportan. Claro, uno se enfoca en lo que más a uno le funcione para llegar a sus objetivos.
Cada cual tiene su librito.
Entonces, Zuly, hablando de esta otra etapa de la salud mental, ya mismo volvemos a presas liberadas, porque estamos así, sí. Mira, pa, de la salud mental. Tú has dicho otras veces que los síntomas de la bipolaridad habían, en otras entrevistas te he escuchado, en otros medios, a los 17 años aproximadamente. Pero ¿cuándo es la primera vez que ya tú te diagnostican y que empiezas a medicarte y a trabajar activamente en tu condición?
A los 25 años.
Ok.
Ahí fue 20, a los 17 se manifestó en una depresión, llorando todas las noches. Me acostaba a dormir llorando todas las noches. Y ya yo estaba trabajando en televisión, haciendo muchas cosas. Y yo pensaba que Coralito, todas las muchachas eran así, ¿no? Ya Coralito, yo tenía 22 años.
22 es con Coralito.
Sí, esto. Entonces, pues, yo creía que todas las muchachas se acostaban a dormir durmiendo. Y yo no tenía razón, porque yo vengo de un hogar muy hermoso. Mm. O sea, que yo no experimenté maltrato ni nada de eso. Y nada, a los 25, pero te voy a decir algo, es una enfermedad muy mala, porque de momento tú no tienes control de tus acciones. Cuando tú estás en una etapa mánica, son etapas mánicas y etapas depresivas. En la etapa mánica, de momento tú pierdes el chip de lo que está correcto e incorrecto y de lo que son las consecuencias. Tú dice, ay, me voy para Italia, ay, no me importa, me voy para Italia, y tú empacas tu maleta y tú compras tu pasaje, y de momento a los dos días estás en Italia y tú dices, pero ¿y qué
yo hago aquí?
Dios mío, pero si yo no tengo chavo, yo no conozco a nadie, no me va a dar, o sea, cosas como esas. Y en las relaciones amorosas, ni te diga. Es, yo no sé si es eso o qué, pero no he tenido la dicha que tú tienes.
Ay, Dios mío.
He querido estar casada, lo he demostrado 5 veces.
5, Zuli. Zuli, 5. Hay que reír por no llorar.
5 divorcios.
¿Y lo sigues intentando ahora mismo
no,
o ya?
Ahora mismo no. Estoy tranquila. Yo le digo a Dios, bueno, si tú quieres un hombre para mí, me lo tienes que escribir en neón, en el cielo, que me aparezca en libros, que 2 o 3 amistades me digan, mire, ese hombre es para ti. Porque si no, estoy un poquito cansada.
Sí. He intentado mucho ya.
Ay, sí, lo he intentado mucho.
Tan
pero
bella.
La mitad la hice mal y la otra persona hizo la otra mitad
pues,
mal.
Es como todo en la vida.
Claro.
Pero ¿crees que tu condición?
Sí, definitivamente sí. Sobre todo cuando era más joven, sí. Porque ese ímpetu de que a mí nadie me domina. ¿Entiendes? Eso.
Llevarse, extrapolarlo sí. a una relación, sí. Se convierte en una fuerza de poder también,
sí.
¿verdad?
Ajá. Me sale lo mánico en las relaciones, fíjate, lo
qué
mánico.
Cosa.
Entonces, ya, no, en lo depresivo, pues eso. Así es que casi siempre empieza. Yo no, aunque era bipolar, no era una persona depresiva, nunca he sido así, sí, depresiva. Uh-huh. Pero nada, tratamiento, yo creí en los psicólogos, en mi psiquiatra, yo creí en buscar el medicamento apropiado, tuve la paciencia, se tarda de 8 meses a 3 años en encontrar el medicamento correcto. Pero por otro lado, te tengo que decir que también pienso que ha habido como que una sanación espiritual de parte de Dios, porque yo se le he pedido así, pero con todo y eso me tomo mi medicamento, unos miligramos bien todas las noches, uh-huh. porque quiero ser bien responsable con mi salud mental.
Importante, claro.
Y con
sí.
la gente, ¿no?
Sí.
Pero se puede, es bien difícil, mis amores que me están viendo, es bien difícil. Si tú tienes un trastorno mental y tú quieres salir de eso, tú puedes. Pero tienes que quererlo de corazón, uh-huh. de corazón. Y
buscar
los
recursos, ¿no? La ayuda necesaria.
Ay, mija, en Puerto Rico, como todo, tú sabes que tú pides una cita y te la dan aquí de aquí a 4 meses. Dios de aquí a 4 meses de suicidio.
Dios mío.
Así mismo es. O sea que es bastante cuesta arriba, pero gracias a Dios tenemos las redes, que son malas para unas cosas, pero son maravillosas para otras. Hay tantos psiquiatras, tantos psicólogos que están ahí dando conocimiento constantemente.
Sí, definitivo. Y hay que seguir ese tipo de contenido.
Exacto. Y entonces, incluso ahora también hay psicólogos que te ven a través de la cámara, uh-huh. lo cual no me parece tan ideal, pero si es lo que hay, agarra lo que hay.
Claro.
Pero es cuestión de quererlo.
Y los programas de ayuda que existen, que aunque son limitados, pues buscar entrar en esos sí. programas para recibir esas
ayudas. Ay, mira,
ayudas.
Pero hay más locos afuera que nada. Hay un montón de gente que deberían estar medicadas y están corriendo por ahí. Y uno dice, Dios mío, esta persona está fuera de...
Zuli, sí.
Qué cosa, ¿verdad?
Y mucho, demasiado. Y lo que está pasando a nivel mundial y lo que pasa en nuestro país y esa negatividad, ¿verdad? Que estábamos hablando al principio, antes de entrar al podcast. ¿En algún momento te has sentido que es como overwhelm, que te abruma? ¿Y qué haces, si es así, para mantenerte positiva y mantener tu salud mental en cuanto a lo que está pasando que nos rodea, que también incide toda
es
esa
horrible.
Energía?
Es horrible. A mí me ha dado miedo, a veces mucho miedo. Mm. De momento yo veo las noticias y... Ay, me ha tocado porque es que a veces veo tanta maldad, ¿entiendes?
Lo sé.
Y no lo puedo entender.
Yo sé porque me pasa lo veo igual.
Y no lo puedo entender. Y digo, Dios mío, pero ¿cómo se puede estar manifestando esta oscuridad así?
Sí.
Y está así. Ahora ya no está escondido, esto es así, el mal está así en tu...
Demasiado protagonista.
Demasiado, entonces yo pienso en mis nietos y eso, pues, pero entonces vuelvo otra vez a lo que empezamos, pues tengo que agarrarme de Dios y de Cristo y de sus promesas en las cuales yo creo y ahí pues tengo un poco de solaz, pero a veces me pongo bien nerviosa cuando veo las noticias. Entonces, eso es algo que yo recomiendo a la gente. Si tú tienes trastornos mentales, no te pongas a ver las noticias. Sí. Es bueno estar informado, pero eso es una fuente de ansiedad espantosa.
Sí, y que hay demasiada sobreinformación. No es lo mismo uno informarse, saber qué está pasando y volver a la salud mental y a uno
no, y mantenerse sabe que es firme verdad,
porque es mucho que es lo que está pasando. Sí, uno no sabe tampoco.
Ahora mismo a ti te pueden coger a ti y te ponen diciendo todo lo que le da la gana con inteligencia artificial. Así y ni siquiera
es.
Eres tú.
Así mismo es.
Entonces uno de momento no sabe qué es cierto, qué no es cierto. Y pues sí, pero hay que confiar en Dios, supongo.
Pero es lindo que digas que siempre tienes tu rutina, tu forma, tu manera, ¿verdad? Que estás aliada a los medicamentos, que buscas orientar a otros, que eso también me imagino que te debe llenar.
Sí,
el poder ayudar a través de tu experiencia a otros. Esa página que tienes está bien linda, Zuly. Dímela otra vez para que te puedan seguir.
Tu mente, tu tesoro.
Zuly
Díaz, tu mente. Le quité tu tesoro porque estaba tan largo y la gente como que no. Y dije, pues, dile, Zuly Díaz, tu mente. Okay, Zuly Díaz.
Y bueno, y aprovechamos para dar las tuyas, que son Zuly Díaz Actriz, ¿verdad?
Yo soy Zuly Díaz Actress en Instagram.
En Instagram.
Y en Facebook, Zuly Díaz. Sí.
Para que la sigan.
No tengo muchas.
Yo lo sé. Sí, yo lo sé que tú eres como que, sí, estoy aquí, pero.
Publico porque sé que tengo que hacerlo, pero no me mato.
Sí, lo sé. Entonces, volviendo a Presas Liberadas, ¿dónde se va a estar llevando a cabo? El estreno, los planes que tienen con la pieza en términos de fecha y horarios.
Bellas Artes de Caguas, el 18 y 19 de abril, una función a las 8, el sábado y el domingo a las 4, y ahí estaremos.
Juan
por tiquetera.
Por tiquetera. Boletos en tiquetera, ahí está el arte. Mira, y Juan Carlos... ¿Cómo se porta como director?
Ay, él es fabuloso, porque él no va a lo que es común, él es muy experimentado.
Muy meticuloso, ¿verdad?
Sí, estamos bien emocionadas, empezamos ayer realmente, nos estás agarrando ahí esto de momento.
Mira, pues te tengo a una nena que te quiere hacer una pregunta, yo creo que tú la conoces, de Presas Liberadas, vamos a ver quién es.
Hola,
ay, tan linda.
Un abrazo enorme, mi pregunta es... Luego de toda esta trayectoria, luego de tantos escenarios, luego de darle vida a tantos personajes, de todo lo que has aprendido de la maravillosa actriz que eres, con todo este conocimiento y la Zuly que eres ahora mismo, si pudieras sentarte con la Zuly Díaz de 17 años, que comenzó en este mundo profesional, ¿qué le dirías?
¡Wow!
Eso. Te envío un beso, ay, a ambas, y te veo en el ensayo ya mismo. ¡Ay!
Estos colaboradores míos. Anushka Medina, gracias, mi amor.
Tan buena,
gracias,
actriz,
tan chula y bella y
buena
talentosa.
Actriz, bien buena actriz. ¿Qué le diría a la Zuly de los 17 años? Cógelo suave, mija. Tranquila. Nadie te va a quitar nada que no es tuyo. Lo que es tuyo es por gracia divina. No hay demonio que te lo quite. No quieras hacerlo todo a la vez. No puedes hacerlo todo a la vez, por más que quieras. Eso le diría. Y le diría, confía un poquito más en Dios y no en ti, porque a esa edad yo creía que yo era... Fíjate, nunca he sido guillúa, porque yo nunca he sido guillúa, pero...
diva.
Ni diga jamás, porque mi mamá me dijo esto, Zuly, siempre va a venir una actriz más joven que tú, más bonita que tú y más talentosa que tú. Pero ¿sabes qué, hija mía? Ninguna como tú.
Ay, qué lindo.
Entonces,
todos somos únicos.
Que Stanislavski, eso es lo que habla.
Ajá.
Empezando, Stanislavski es el creador de la técnica de actuación mundial, ¿verdad? Entonces le diría eso, que lo cogiera suave y que confiara más en Dios que en ti.
Qué bello, qué lindo. Esta trayectoria tuya es bien bonita, Zuly, porque tú naces en Nueva York, pero ¿a qué edad vienes acá a Puerto Rico?
A los 7 años.
A los 7 años. ¿Y tu relación con la isla cómo es?
Ay, mija, yo amo a Puerto Rico, claro está. Lo amo, Puerto Rico es Puerto Rico. Y Puerto Rico es quien me ha dado esta carrera tan bonita. Es de Puerto Rico que yo salgo al mundo. Y estoy bien emocionada de estar en el escenario en Puerto Rico porque el público de aquí es tan cariñoso. Uh-huh. Es precioso.
¿Tiene un peso positivo y un peso negativo el hecho de que bien jovencita te hayas hecho famosa, de que te hayas sido la protagonista que soñaste ser, que qué bueno, ¿verdad? Que hayas tenido, ¿verdad?, esa carrera tan, tan importante. Sabemos lo positivo, ¿verdad? Eso cada vez pues, te trajo más trabajo, has podido representar y continúas representando a nuestro país. ¿Hay algún peso negativo que al día de hoy pues sufras por ello? Ya sea que te estereotipen o sea que te entren en estereotipos o que todavía te vean como la de Coralito, lo que sea. ¿Hay algún peso que estés pagando por ello?
No, chica, no. Lo que estoy es agradecida a Dios de que todavía estoy aquí. Uh-huh. No. He aprendido mis lecciones, ¿ves? Como te dije al principio ahora, pues, el egoísmo. Porque uno, cuando uno es artista y si tienes éxito, pues, el mundo como que te empieza a tratar de una forma que tú te crees que eres especial.
Uh-huh. Ay, eso es tan importante, eso que estás diciendo.
Entonces, esto no, somos iguales todos. Tienes unos talentos, úsalos y qué sé yo ni qué, pero quizá eso que quizá más joven era más egoísta. Solo pensaba en mí. Ay, eso me da una vergüenza.
Ay, pero para nada.
Ay, eso me avergüenza.
Porque para tanto. Eso está la madurez, porque pues de eso se trata, de las lecciones de la vida.
Quisiera pedirle perdón a todas personas que yo le haya hecho algo en la vida. Eso me avergüenza, fíjate.
Sí,
no me gusta.
Pero son cosas que también uno va aprendiendo tanto. Y esa sabiduría es tan lindo cuando ahora, por ejemplo, me imagino que te preguntan de las nuevas generaciones, van donde ti. Y el que tú puedas dar una respuesta, el que tú aquí has dado respuestas a las nuevas generaciones, es gracias a esa madurez, es gracias a esas equivocaciones, es gracias a los errores que cometemos. Claro. Porque de lo contrario, ¿qué?
No, claro.
De lo contrario, ¿qué? Imagínate tú. Así que, y aún así, tu trayectoria es excepcional. Tú pasaste por el departamento de drama, o sea.
Sí, y si tú supieras que yo me gradué tarde.
Yo me enteré después que sí.
A los 50 años yo entré a terminar mi bachillerato y lo terminé con honores. Yo no lo podía ni creer.
Lo sé, pero es que con qué tiempo tú ibas a terminar.
Ahí está,
en aquel
el tiempo que no es. No, con aquel, no tenía tiempo. Cada vez que me matriculaba una serie o algo, pero como un espacio de tiempo que estaba sin trabajo, dije, pues mira, esto que tú siempre lo querías hacer. Uh-huh. Y lo pude hacer.
Tú tienes un nene, yo sé que tú eres muy reservada para tu vida privada.
Giovanni.
Giovanni, perdóname, se me fue. Si siempre Giovanni. Lo he sabido. Y eres abuelita.
Soy abuelaza.
¿De dónde?
Bueno, no abuelaza. Abuelaza no, porque yo le dije, yo no te voy a estar cuidando los nietos. No. Yo te los cuido, pero yo no nací para cuidar nietos. Pues mira, te digo, tengo una nieta que se llama Gia, Giareshka, 13 años, y está estudiando teatro, actuación.
Oye, que es que le siguen los pasos.
Pero es que yo lo sabía, yo lo sentí. Entonces, esa niña, estoy loca con ella.
¿Viven allá?
Viven aquí. Estoy loca con esa niña. Ella no es tan explosiva ni efusiva como yo. Y yo te amo. Y yo quisiera que ella me dijera, mamita, yo también te amo, y ella...
Adolescente, 13, dijiste. Yo te 13. Amo. Sí, hay que esperar unos añitos para que se manifieste.
Ay, Dios mío. Entonces, el otro, el del de 12 años, ese es bien cómico, y ese sí es bien expresivo, y es brillante, y es eléctrico. Y los amo, Dios me los bendiga. ¿Ves?
Qué rico, Zuly. ¿Cómo esa experiencia de ser madre de alguna manera ha impactado o cambió el trayecto de tu carrera, si en algo, en algún momento, cuando eso sucedió, cuando te convertiste en madre?
En todo, tú sabes cómo es, te cambia todo, 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 porque ya ahora esa persona es primero. Uh-huh. El hijo de uno es primero.
Nena, y que no es lo mismo meterse en proyectos. No sé si te pasó, en proyectos que uno dice, yo voy a hacer eso, no importa qué, porque esa obra es extraordinaria o ese proyecto es extraordinario y con chavo o sin chavo yo lo voy a hacer. Pero cuando uno tiene hijos, las consideraciones son distintas. Todo cambia, no es meramente por el arte uh-huh. o por la pasión. Hay que comer, hay que llevar el pan a la casa.
Y hay que estar con ellos.
Y hay que el tiempo.
El tiempo. Que es oro. Porque si tú no estás con ellos, que uh-huh. no es una forma de criar.
¿Hubo un detenimiento ahí en tu carrera? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo bregaste? ¿Tuviste apoyo?
Tuve apoyo, pero te voy a decir que gracias a Dios que yo tuve a mi hijo, no en la época de Coralito, no en la época que yo estaba taca, una cosa detrás de la otra, sí, no. Sí, sí. Sino después ya mi carrera no tenía tanto trabajo. Él no tuvo que vivir esa fama así de su mamá que no podía ir.
Esa locura.
Más normal. Él vivió algo más normal.
Qué bueno.
Pude darle más tiempo a él y tuve ayuda a mi mamá, mi abuela, mi titi Zuli.
Qué ayuda. Bueno, sí. Qué bueno. ¿Tú te consideras feminista?
Feminista. Bueno, yo soy la epitomía del feminismo.
¡Ay, qué belleza!
Pero sin tener que estarlo gritando, simplemente soy. Uh-huh. He podido hacer todo lo que he querido hacer. El hecho de ser mujer y no hombre no me ha parado de hacer nada, así que...
Uh-huh. Y ese espíritu combativo tuyo, de no caerte por nada, de no tenerle miedo al miedo, ¿de dónde sale? ¿De quién es?
Mi mamá. Uh-huh. Mi mamá. Mi mamá siempre nos educó en la palabra. Mi mamá siempre nos dio a Mariel y a mí una fuerza. Uh-huh. Y tú sabes qué, ahora que menciono a Mariel, este proyecto para mí es algo bien grande. Yo creo que este es mi proyecto favorito de los favoritos, de todos los favoritos que yo he hecho.
Presas liberadas.
Porque es con mi hermana uh-huh. y yo la amo a ella tanto. Y mami siempre nos decía... Quiéranse mucho, que ustedes son sangre de su sangre, padre y madre. Los hijos a veces salen buenos, a veces no. Los maridos van y vienen, pero ustedes siempre, aunque peleen, no se peleen. Uh-huh. Pero si nos peleamos, pues nosotros tuvimos etapas que hasta esto. Déjame no te voy a hablar más. No puedo soportarte más. No te voy a hablar más. Esto. Pero desde que tuvimos que cuidar a nuestros padres y luego ellos fallecen, empezamos a unirnos y a unirnos y a unirnos y a unirnos. Y yo te digo algo, ella es mi persona
favorita
en el mundo.
Trabajar con ella entonces se te hace fácil.
Ay, es maravilloso.
Que a veces imagínate. Trabajar con familia es intenso.
No. Esto, bueno, ella se pone intensa cuando está de productora, pero hay que entenderla. Sí. Por eso yo no produzco, por sí, esa
sí,
ansiedad.
Sí, 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 es fuerte.
Esto, pero no, imagínate, nosotros nos pasábamos jugando desde chiquita. Jugábamos Barbies y en los fines de semana nos dejaban hasta las 3, 4 de la mañana jugando Barbies. Todos los escenarios habidos y por haber. Hermana, ¿qué estás haciendo hoy, sí, hermana? Sí, sí. Yo no sé por qué hablábamos así.
Entonces, sí, porque ni tú cuando estuviste en la novela hablabas así.
Pero la Barbie hablaba, hermana, ¿qué estás haciendo hoy?
Sal por esa puerta.
Tú también.
Claro.
Yo no sé por qué ellas eran actrices mexicanas, parece.
Lo que uno veía de la televisión.
Fue esto con mi hermana en un ensayo de esta obra. Un día ella me zarandea y me tiró al piso. ¡Rácata! Y yo caí, hice unas cosas actorales ahí. Y mi hermana hace, ¡Zuli! ¡Zuli te hice daño! ¡Zuli te hice! Y yo, Marielí, estoy actuando. Ay, menos mal, Zuli, por favor, bendito. Ella se asustó tanto. La cara de ella.
Qué bella, qué lindo. Y ahora están jugando, siguen jugando.
Sí, ahora seguimos jugando, pero en serio.
Qué lindo. Y aparte de Mariel y Bella, porque ustedes dos
se mentorean, por decirlo así, porque sí, ella cuando la entrevisto sí. a ella, ella habla de ti maravilla, y cuando la entrevisto a ti, hablas de ella maravilla, y pues un poco, ¿verdad?
Se mentorean, es una bendición.
Eso es una bendición, definitivamente, que en lo personal y en lo profesional tengan esa relación. Pero entonces,
pero la hemos trabajado, pero, porque no era así, tú sabes, yo soy mayor que ella por 3 años, entonces había un gap de momento, y yo ya en la televisión tan joven y ella todavía una niña, tú sabes, lo hemos trabajado.
Sí, yo me imagino, y lo sé porque yo tengo hermana, y hemos pasado por 20 procesos, lo mismo, 20 procesos, pues no me hable, pues no quiero, pues volvemos, y cuando pequeña dormíamos con las manos juntas,
¡Ay,
y
qué así, linda!
Así cruzadas, años estuvimos durmiendo.
¡De verdad, así. Qué linda!
Sí, y sin la mano no dormía yo, y ahí está, y ahí me quedaba dormida. Es una relación bonita, ¿verdad?, que uno debe cultivar, que pasa por procesos como todo. Pero, y entonces, ¿quiénes son, aparte de Marieli, mentores?
El más grande y el único, y el que amaré hasta el día que me muere, y estuve con él casi hasta su último momento de ensaya. Ese es mi mentor de mentor de mentores. Y yo he recibido mucha educación de distintas personas, pero, ay, cómo lo amo. Estoy tan agradecida de ensaya.
Por lo que... ¿Por las oportunidades que te brindó o por las lecciones aprendidas de él como profesor?
Primero, por mirarme y verme. Ajá. Primero por eso. Y entonces él me dijo, ¿tú quieres ser una actriz? Y yo le dije, sí, yo te voy a ser una gran actriz, me dijo. Y cumplió su palabra, él habló con mis padres, que mis padres como que no querían, él habló con mis padres, entonces su educación maravillosa, esa confianza. Y ahora la de las novelas, yo nunca he dicho esto públicamente, pero esto es algo que él hizo que me demostró tanto amor de, como de padre. Para las novelas, mi primera novela, a él le pidieron que mandara 5 actrices, ¿ok? Y él solo me mandó a mí. Él le dijo a la gente en Telemundo, yo te voy a mandar una. Si esa no te gusta, yo te voy a mandar 5, 7 o 10 las que tú me pidas. Y yo llegué a las 9 de la mañana a audicionar y no me audicionaron. Y a las 10 de la noche que Martín Clutet salió de grabar, fue que me audicionó.
¡Wow!
Y cuando él me audicionó ahí, después de la audición, Benito tan lindo me dijo, ¿viste? Anda a tu casa, que ya te dimos el papel, ya sos la actriz.
¡Wow! Esa, de una.
Bendito, pero él tan considerado, pobre niña, que has estado acá desde las 9 y ahora que...
Sí. Él estaba ocupado y reconoció que te hizo esperar
y
mucho.
Fue tan lindo.
Y la paciencia tuya de haber esperado todo
ese
tiempo.
Ay, nena, yo
también.
Estaba desesperada, pero yo, imagínate, yo no lo podía ni creer, que yo estaba en Telemundo.
Oye, que esos tiempos no es como ahora, que tú esperas donde sea, que estás con el celular y ves una película, haces esto, haces lo otro. En aquel tiempo tú te quedabas...
Ni teléfono, click, había click, nada.
Clic, pasando el tiempo.
Volvía y leía la escena.
Revista, el libreto.
Iba al baño, vi cómo grabaron un poco y tal, esto. Así wow. Que así fue Dean. O sea que él quería tanto darme el sueño
que
me lo demostró. Y eso fue algo bien bonito. Yo me enteré después. Nunca me lo
qué
dijo.
Qué maravilla.
Entonces cuando me tocó hacer Coralito,
ajá,
era un director técnico que no sabía dirigir actores. ¿A quién traen para dirigir a Coralito actoralmente? A Dean Zaya.
¡Ay, qué maravilla!
O sea que...
Que esa primera experiencia... digo,
de la mano
tú
de
habías,
él.
Tú hiciste otros personajes y demás, pero otras novelas.
De la mano
pero,
de él.
Pero que haya sido de la mano de él ese protagónico importante que quedó para
demasiado,
la historia de tu...
con una confianza total.
La historia del país, sí, definitivamente. Y tú te percataste de que tú tenías un estilo de actuar un poco distinto a lo convencional de la época. Es decir, eras más orgánica, un poco más natural.
Yo miraba las novelas y yo decía, yo no voy a actuar así. Digo, a mí me encantaba Albanidia Díaz. Espérate. Yo veía las novelas y yo veía Albanidia Díaz y decía, wow, qué buena actriz esa muchacha. Yo le creía todo a ella. Sí, de verdad.
Sí, tenías tus escogidas.
Bueno, yo no sabía mucho, pero yo las miraba y decía, wow. yo no miraba mucha novela, pero
sí,
cuando las veía, siempre la veía y decía, wow, qué buena actriz esa muchacha. Pero sí me daba cuenta de que no era como que tan real. Y yo estaba fixada en Meryl Streep, imagínate tú.
Ay, fíjate, porque fíjate, no, poca cosa, no la admiramos.
Y como ya no hace nada, la pobrecita. Pues yo estaba fixada en que yo decía, no, yo voy a ser como esa actriz de cine, yo voy a ser. Uh-huh. Y yo entré haciendo coralito, imitando a Meryl Streep.
Mira qué cosa, no. Sí, ¿en serio?
En serio. Yo, mi mente, yo era Meryl Streep.
Ay, ¿cómo Meryl Streep trabaja? Así quiero ser yo la novela.
Yes, y yo la hice completa, claro, pensando en el personaje, pero pensando en la no actuación de Meryl. Sé sí. Que era tan...
Qué interesante eso que dijiste, la no actuación. O sea, no sí. Overacting, no... tú tienes una energía heavy. Tú tienes una energía... Cuando yo te he visto hacer en el escenario, que si la Lupe, que si... O sea, yo te he visto hacer a ti unas cosas con una energía que uno dice, ¡wow! Aparte en tu vida privada, que tú eres como un sajorí. ¿Cómo aguantas la energía? ¿Cómo trabajas con tu energía para cámara?
No sé.
¿Estás consciente de eso o no lo estás? Vamos a empezar por ahí.
No, esto no sé. Sencillamente estoy así, me concentro en lo que tengo que hacer. No es ni siquiera un issue. O sea, yo no sé que yo tengo esa energía. O sea, lo sé.
Pero tú sabes que en el escenario, para efectos del teatro, del escenario, o tú como cantante o en los musicales, ¿verdad? Esa energía, uno puede fuacata, soltarla por
pero
ahí
ya
abajo.
Te dije que yo estaba imitando a Meryl Streep.
Ah, por eso, pues la retenías.
No, era que yo decía, bueno... No actúes. Esto es como si fuera la vida real. No actúes. Esto es la vida real. Tú eres Coralito. Esto es así. Y tú eres Meryl Streep.
Te estaba haciendo de Meryl. Yo juraba. Me has matado con eso. Quiero que
pero
sepa.
Todo el mundo imita a alguien. Pero uh-huh. No me salió como Meryl porque yo no soy Meryl. Me salió como Sully.
Como Sully.
Sí. Pero tenía una visión bien clara de cómo yo quería ser como actriz.
Qué maravilla. Y siempre lo
y funcionó.
Y funcionó. Y ese es tu estilo. Un estilo bien orgánico, bien buscando la verdad. Sí. Siempre ha sido así. Y mencioné los musicales. Ahora con esta boga que hay que de los musicales. ¿Qué te parece esta moda que hay en Puerto Rico?
Es maravillosa.
¿Te gustaría participar más? Porque sé que hiciste, por ejemplo, sí. la carreta. Sí, y ¿te gustaría estar más activa
sí,
en los musicales?
Sí, me encantaría. Ahora estoy trabajando en uno en New York que se llama Telenovela Dreams.
¡Oh!
Entonces vamos a ver qué pasa con ese. Estamos ahora otra vez, ya lo hemos presentado dos veces en español y en inglés. Ahora vamos a seguir por ahí a ver qué sucede, uh-huh. Porque esas cosas se toman tiempo.
¿Alguna frustración, Sully, que hayas tenido que quieras subsanar en esta etapa de tu vida respecto a tu carrera específicamente? ¿Algo que te frustra que no hayas podido o lograr o hacer y le tienes ahí, mira, la mirilla?
No que me frustra, pero que me ha hecho daño. El hecho de que yo soy actriz primero y después empecé a cantar, pues a algunos cantantes les encanta. A veces siempre, tú no eres cantante, tú eres actriz que canta.
Oh, okay.
Y he recibido un poquito de que, nena, no te creas que tú cantas, tú no cantas. Y hasta una vez un director en una obra me dijo, tú no eres cantante. Y yo me puse tan furiosa. Se lo dije al productor, se lo dije a todo el mundo, mira lo que este me acaba de decir a mí. Porque me dio tanto coraje, pero me dio tanta inseguridad.
Oh.
Él no sabe el daño tan terrible que él me hizo. Porque lo creí.
Ay,
una parte de mí lo creyó y entonces eso te afecta horriblemente para cantar. Los nervios son lo peor.
Sí, así es.
No puedes cantar.
Y la inseguridad.
Ay, eso para cantar es otra cosa porque si tú te pones nerviosa, tú haces y te tiembla la voz.
Uh-huh, así es.
Así que eso, pues he tenido que ir para atrás y para adelante con el hecho de que yo soy cantante, cómo yo canto, qué es lo mejor que me queda, por qué tú cantas. Entonces, todo eso ha sido como que yo he tenido que estar lidiando con esa realidad y aceptándola y no menospreciándome.
para adquirir esa seguridad.
Exacto. Entonces, hay tres personas bien importantes, Lubriel, Seni y Sori, que son los que me dicen, no seas estúpida, tú eres bien afinada y tú tienes un feeling tremendo, no seas estúpida, tú eres cantante. Pero, eso me ha dado mucha inseguridad. Es más, mira lo que me pasó. ¿Tengo tiempo?
¿Sí?
Mira, nosotros soñamos, los actores... La pesadilla es que llegas al escenario y no
horrible.
Te acuerdas de la letra. ¿Okay?
La letra o que llegas en nu al escenario.
Ajá. El cantante piensa que va a cantar y se queda sin voz.
Ay, Dios mío.
Pues yo ahora estuve cantando en Cabo Rojo para inaugurar el Museo de los Próceres, reinaugurarlo. Y yo empecé cantando desde el pasillo, cantando. ¡Ay, chévere, chévere! Subí arriba con mi canción completa y ahí estaba Cookie Rodríguez, que tenía que seguir tocando para entonces yo entrar a cantar algo contigo. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo, eso. Uh-huh. Y yo hice, no hace falta... Y ahí me entró el aire acondicionado, el conducto Dios estaba abierto y me hizo así. Ahí entró, pero directo, cuando yo abrí la boca y yo hice, ¿qué te diga? Y yo dije, ay, perdónenme, me acabo de dar, no puedo, así. Así como te lo estoy haciendo.
¿Y cómo pudiste continuar?
Pues bueno, mi hermana estaba conmigo y mi hermana estaba... Entonces yo dije, vamos a hacerlo otra vez, Y traté de hacerlo otra vez y no pude otra vez. Y dije, gente, perdónenme, por favor, denme 15 minutos. Please, denme 15 minutos que yo vuelvo. Mira, me han dado tanto amor. Me llovían las bufandas, las holes, hasta licor. No, tómate esto para que te caliente.
Para calentar.
Entonces mi hermana estaba conmigo muriéndose del miedo y ella decía, tengo que estar serena porque si Zuli me ve nerviosa va a empezar a llorar, no quiero que empiece a llorar. Y entonces ella llega y yo estoy así. Y ella me dice... Y me dice, Zuli, cuando yo te vi tan tranquila, yo dije, esto es Cristo, creo en Cristo. ¿Por qué? Porque realmente fue Cristo. Yo me sentí así, yo dije, hay una promesa que tú no me vas a dejar a mí en vergüenza. Y yo la creo. Empecé a respirar, a generar saliva, a tomar agua. Y Y a los 15 minutos dije, ok, yo estoy ready.
Y lo hice.
¡Lo hice! Hasta hice un Facebook Live. Que yo nunca había hecho un Facebook Live. Lo hice, canté de arriba a abajo, sostuve las notas. Eso fue un milagro de fe.
¡Qué increíble eso que
estás diciendo! Pero por favor, que no me pase otra vez.
Pero qué lindo que lo cuentes, porque a uno le pasa cosas en escena. A mí ahora con la roommate me pasó algo, ¿verdad? En una partecita de la pieza. Y que mucho uno se fustiga, que uno se pero de latigazos que uno se da, porque cuando uno es bien perfeccionista. A mí me pasó que tengo que hablar como francés y se me ha trabado la lengua y me la he mordido. Y no me salía, y vuelvo para atrás, para adelante. Pero fue como un... Parecía que estaba haciendo el aldico. Y como fue el experimental, el público está donde estás tú. Yo estoy parada y ahí hay público aquí. Yo tengo gente aquí, ¿verdad? Y estoy en un momento bien importante, bien bonito, con el teléfono aquí. Con micrófono, porque es la única parte de la obra que le ponen micrófono para que ellos crean un sonido para que se vea que estoy por el teléfono.
Claro, claro.
Y yo estoy ahí y hago... Me muero y hago... ¡Ay! Y tengo que seguir porque es el final de la pieza. La palabra no sale. Porque yo, ¡ay, Dios mío! Como un bailarín cuando está tratando
de... ¿Y qué hiciste?
Y pues le dije a mi cerebro, ¿qué te pasa? ¡Acaba!
¿Te regañaste?
Me regañé. ¡Aprieta nalgas! ¡Respira! Me empecé a dar instrucciones. Y cuando he salido, mira, yo lloré, yo me reí, yo me tiré al piso y dije, ¿qué carajo fue eso?
Y para uno le parece un tiempo larguísimo y a veces son segundos.
Así mismo es. Así que, pero es lindo decirlo porque esto es en vivo lo que hacemos.
Ay,
somos
sí.
Seres humanos.
Sí.
Y pasan cosas. Sí. Así que qué bueno que lo digas,
Proyectos de futuro antes de Presas Liberadas, para que, porque vamos a cerrar con Presas Liberadas. Proyectos de futuro, que alguno que quieras compartir, ese que me estabas diciendo de ese musical que estás gestando, algún otro, ¿hacia dónde se dirige por ahí tu carrera?
Ay, mira, me acordé ahora de Anushka. Otra cosa que le diría, la de los 17 años.
¡Ay, qué suni!
Espérate, ay, no. ¿Por qué no? Porque esto es bien importante. Esto es bien importante.
Ajá.
Vas a fracasar. Brega con el fracaso. Es parte del triunfo.
Eso le dirías.
A la Zuli de 17 años. Vas a fracasar. Brega con eso. Uh-huh. Porque el fracaso es parte del éxito.
Sí.
Además, se aprende mucho más del fracaso.
Sí, y de los errores. Esas cosas que nos pasan, que uno se empieza a fustigar, como que fallaste en esto, aquello, el otro. Ojo, no puedo, tenemos que ser más kind, más.
Tú no le hablarías a una amiga así, ni a un enemigo le hablarías así.
A alguien que tú amas, tú no le hablas
así. Ni a alguien que no ame, pero uno sí.
Pero uno sí.
Eso es así, eso está muy mal.
¿Verdad?
Planes, pues no sé, en verdad que no sé, nunca sé.
De verdad, no eres de planes, de metas.
O sea, no, yo siempre tengo metas, pero no las digo.
Ah, muy bien. Ah, pues está bien,
no las digo. Pero planes así, pues nunca sé, porque tú sabes cómo esta carrera. Ya te dije, estoy trabajando en este musical. Ahora ya le dije a Marily, te hago esta obra y ya me quedo en New York. No me llames más, no puedo hacer nada más. Porque cada vez que empiezo a hacer una cosa ya, de momento tengo que parar. Y... Pero realmente no sé.
Okay.
Ya, Maris, donde el viento me lleve.
Pero lo que acabas de decir, lo que me da es que quieres gestar unos proyectos allá.
Exactamente,
que
allá.
Por eso,
allá. Lo bueno de allá es que haces una lectura, cantas, esto, puedes hacer obra en español, en inglés, uh-huh. Tú sabes.
Y qué bueno que dominas el idioma para poder trabajar en ambos y así te has ganado la vida. Uh-huh. Qué bueno, Zuli. Qué linda. Me alegra mucho haber conversado contigo.
Igualmente,
qué
gracias.
Qué linda
gracias.
Conversación, qué lindo viaje por tu carrera tan extraordinaria. Y espero que te lleguen muchas oportunidades en el cine, en el teatro, en todos esos planes que guarda tu corazón.
Amén, igual.
Pero sobre todo, que sigas feliz y tan hermoso ser humano como eres siempre.
Gracias.
Y Presas Liberadas, la van a ver ahí, Zuli. Está aquí en Puerto Rico desde del 18 de abril en el Centro de Bellas Artes de Cagua, que está tan chulo ese teatro, con un elenco de primera, con una de nuestras primeras dramaturgas de este país, Marieli Durán, hermana de Zuli Díaz, y un elenco extraordinario. Si me ayudas a decirle, está Kiara Santana, está Yasmín Mejía, Aniushka Medina, está obviamente Marieli y Zuli.
Ani García, y Lexa Marí.
Ahí están.
Exactamente.
Ahí están, bajo la tutela de Juan Carlos Morales, quien también estuvo en el podcast, y pueden conocer más de su carrera a través de aquí de Por Amor al Arte. Un elenco extraordinario. Le deseamos mucho éxito.
Gracias.
Sí, que les vaya bien en esta obra y en todo lo que planifiquen. A ver si algún día, mira, hacemos algo juntita.
Tan bella. Dale. Gracias, si mi amor. Dios los bendiga a todos.
Bye, mi amor. Gracias. Este fue otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias a Goya y sus cremas que están, mira, sabrosas. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias a Ed Bandida, gracias a GW5. Y no te olvides de La Roommate, 28 de marzo, ese antes de Presas Liberadas. No te olvides, La Roommate, ahí estaré yo. Chao, en Mayagüez. Bye.